A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea: comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición 142 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. En el marco del 33º Encuentro Nacional de Mujeres, que reunirá a miles y miles de mujeres de diferentes puntos del país en la ciudad de Trelew, Chubut, Radio Comunitaria La Mosquitera conversó con Nora Llaver, doctora en Ciencias de la Educación, investigadora, docente y militante feminista.
El Encuentro Nacional de Mujeres arrancó el primero en Buenos Aires como consecuencia de una década de la mujer que se había iniciado, porque ahí hay una trama entre... El feminismo siempre ha tenido, los feminismos, un carácter internacionalista. No ha tenido un sello nacional. Uh-huh. Sí. Pero justamente en toda esa década que arranca en 1975 con el Encuentro en México de Mujeres, un encuentro de mujeres a nivel de organismos internacionales, ¿no? Sí. Cuando se cumple la década, 1985, esto está siempre enlazado o entrecruzado con los fenómenos políticos. Nosotras acá en la Argentina veníamos de salir y recién tempranamente de una de las dictaduras más duras, más sangrientas que hemos tenido, ¿no? La dictadura militar del 76. En el 83 volvemos a las elecciones con una promesa enorme de parte de quienes ganaron y una confianza del pueblo, y las mujeres sí habíamos durante todo ese periodo gestado un movimiento que para la Argentina no va a tener otro parangón histórico. Uh-huh. Durante toda la dictadura nuestras madres salieron a la calle a desafiar el poder militar.
Valientemente.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí. Y esto implicó demoler, tirar por la borda cantidades de estereotipos que encorsetaban a muchas de estas mujeres. Si nosotros nos ponemos a ver la historia de las madres de Plaza de Mayo, vamos a ver que la mayoría de ellas tenían hijos, ellas no militaban, eran amas de casa.
Exacto.
Y de pronto son las que van a la vanguardia y desafiando
claro,
cotidianamente un poder inmenso que había desaparecido a 30.000 compañeros y compañeras. Ellas le ponen el cuerpo.
Con una valentía sin parangón, ¿no?
Y es un movimiento de mujeres. No es que no haya habido ahí algunos varones, pero simbólicamente eso, imaginémonos lo que significó socialmente. Ustedes pueden imaginarse en 1977 dando la vuelta en la Plaza de Mayo con ametralladoras y armas, con dos madres, tres madres desaparecidas, Azucena Villaflor, las hermanas, las monjas francesas, con la desaparición de sus hijos e hijas. Esto es algo único.
Sí, sí, también dudas, único en el mundo, ¿no?
También único en el mundo. Y fue encarnado por mujeres, fue llevado adelante por mujeres. Luego vinieron las abuelas, ahora hay hijos, hijas, hermanos, hermanas. Y hoy el símbolo del pañuelo blanco es un símbolo de lucha. Esto también contribuyó, estoy segura, a modificar estereotipos, ¿sí? Claro. Porque ¿cuál era el estereotipo? Además, hicieron los militares hicieron de esto caballito de batalla. Sí. Ustedes no saben dónde están sus hijos e hijos, decían.
Claro.
Ustedes son las responsables. Los han dejado, no saben dónde están, los han dejado que la subversión apátrida, ta, 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 ta.
Por eso algo habrán hecho.
Algo habrán hecho.
¿Cómo los educaron?
¿Cómo los educaron? ¿Cómo poner educado? En crisis, claro. Eso. Sí. Bueno, yo creo que en conjunción con una movida a nivel internacional, conferencias, después 1985 es en Nairobi, y hay mujeres de la Argentina que participan en Nairobi, en Kenia, en 1985, y el primer encuentro nacional se hace en 1986.
Ajá.
Imaginémonos las dos fuerzas que confluyen, mujeres que van a organismos internacionales, y ahí ya habían muchas... votos y decisiones para Mujeres por la Paz, mujeres, y acá la lucha llevada adelante en el pueblo por nuestras madres y abuelas. Entonces confluye eso y el primer encuentro, que es chico, relativamente chico, que se hace en Buenos Aires en 1986, reúne, podríamos decir que ese encuentro es más bien feminista, en el sentido de que las que habían viajado, las que habían estado en el exilio, las que habían estado en las catacumbas de la resistencia durante la dictadura, y se confluye ahí. Okay. Y luego esto se va transformando en un enorme, enorme movimiento de mujeres. Hoy los encuentros de mujeres reúnen entre 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 mujeres.
Sí. Es maravilloso.
Entonces, claro, es maravilloso porque hay mujeres y feministas, pero siempre desde el origen la perspectiva que animó fue la feminista.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Garrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Ushuaia.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Bodecruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Miles de personas se manifestaron el miércoles pasado en el departamento de General Alvear para rechazar los proyectos de los senadores mendocinos Abraham y Agulles, que pretenden modificar la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la megaminería. Lo hicieron también en rechazo a los emprendimientos de fracking que se desarrollan en Malargüe. Radio Sin Dueño habló al respecto con Pilar Castilla, miembro de la Asamblea de Alvear.
Desde la semana pasada planteamos una movilización, una concentración en la plaza para repudiar los intentos de derogación de la ley y en defensa del agua y por lo tanto en contra de la fractura hidráulica también. Y ayer hubo una gran convocatoria, fue muy masiva, de alrededor de 4.000 personas en repudio a estos proyectos de Abraham y de Agulles. Y nosotros hoy pedimos el uso de la banca del ciudadano, que estamos aquí en el Consejo Deliberante, para hacer una solicitud al Consejo que tiene que ver con los avisos de proyecto presentados por la empresa El Trébol para fracturar en el área Puerto Rojas en Malargüe.
Bueno, Pilar, contanos cómo están viviendo por ahí en las asambleas, qué es lo que se viene charlando con respecto a esta nueva avanzada que se está haciendo en la provincia.
Bueno, en realidad hubieron... Apenas supimos de los proyectos de Abraham y de Agulles, inmediatamente hubieron manifestaciones de repudio, convocatorias a marchas y demás, incluso el mismo Consejo Deliberante, que en eso siempre actuó unánimemente, sacó una resolución por la cual rechaza cualquier intento de modificación, cambio de la ley 7722, y diversas instituciones convocamos en realidad a marchas. La de ayer fue, de estos últimos tiempos, no fue la más numerosa, y esperábamos que iba a ser así la convocatoria, porque como vos decís, hay una historia de lucha en Alvear respecto al agua, la defensa del agua, lo que tiene que ver con los cultivos y la vida agraria que hay en general en Alvear, ¿no? Y desde algunas de las organizaciones, por ejemplo de la Asamblea y otras agrupaciones, lo que decimos es que además de luchar para que no se modifique ni se toque nada de la ley 7722, tenemos un riesgo mucho mayor aún, que es la fractura hidráulica, porque pone en riesgo nuestros acuíferos. Entonces, las manifestaciones en contra de la fractura hidráulica y para que se trate el proyecto de ley que está presentado en la legislatura hace que sigamos movilizados, y por eso también hoy pedimos la banca, porque nosotros entendemos que la Dirección de Protección Ambiental no está cumpliendo con la ley 5961, que es que los municipios afectados deben ser convocados para elaborar sus dictámenes sectoriales. Y como siempre, como sucedió en el año 2014 con Hierro Indio y ahora otra vez vuelve a suceder, el gobierno de la provincia no convoca en el departamento de General Alvear, que somos parte de la cuenca del Hato del Diamante, para que el ejecutivo local analice los avisos de proyecto de las empresas y elabore su dictamen. Así es que los concejales escucharon nuestra petición y resolvieron, nos han dicho desde todos los bloques, que unánimemente van a exigir a la Dirección de Protección Ambiental que cumpla con la ley, elaborando una resolución para pedir el dictamen sectorial al Departamento de General Alvear.
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato. Desde la montaña mendocina, Radio Comunitaria La Leñera nos comparte una entrevista a dos estudiantes de Antropología Social, María Belén y Colomba, quienes estuvieron haciendo un estudio de la problemática del agua en Potrerillos. Pasaron por la radio para hacerle una devolución a la comunidad y conversar acerca de estas experiencias.
Tu trabajo en sí consistía en identificar y rescatar las percepciones de la comunidad en torno al agua y en cómo eso afecta o impacta en la identidad local. Nos hemos dado cuenta que hay distintas percepciones, hay diferencias grandes entre la Villa Potrerillo, Las Vegas, El Salto. Sin embargo, hay algo que une a todos, que es el cuidado y la protección del agua, en cuanto a su distribución, a su uso. Y además, por lo que nos comentaban y lo que hemos podido rescatar, es que el agua es de uso recreacional, entonces también creemos que sería necesario cambiar la categoría y que sea no de uso recreacional, sino que de uso común, normal. Vemos también que falta más organización, o sea, más participación de la comunidad, así que nuestro aporte es más que nada en eso, en que la comunidad se organice, participe y luchen juntos por lo que es un derecho de todos ustedes, que es el agua.
O sea, nos mencionaban cuando llegamos que el derecho al agua es inherente al de la tierra, entonces por ahí se ve un poco una contradicción, se ve una contradicción de que tengan agua de uso recreacional sabiendo que la gente vive ahí. O sea, si bien hay hartas casas que contaban ahí son de fines de semana, de veraneo, hay gente que vive ahí, entonces no puedes dejarla sin agua. O sea, sin agua no hay vida. ¿Qué haces sin agua? El agua es un derecho básico, fundamental, que todos debemos cuidar.
La villa, por ejemplo, hemos encontrado hartas opiniones en relación al turismo, en relación a potenciar el turismo, y el tema del agua lo ven como un tema que no es tan problemático para ellos, les complica que es muy alto el costo. A diferencia de Las Vegas y El Salto, que tienen cortes de agua, que no tienen agua, tienen agua de uso recreacional, como decía anteriormente, y tienen una problemática importante respecto del agua. Entonces, vimos también que eso salió en todas las entrevistas. Quizás hay la preocupación, pero también vemos un cansancio y una frustración de parte de varios vecinos que hemos entrevistado, y creemos que eso es necesario superarlo. O sea, la organización es la base de todo. Si la gente se organiza y lucha junta, pueden lograr muchas cosas, y la idea...
Igual hemos visto que hay harto interés y que hay harto que tienen en común, que es el tema del fracking, me parece que se llama, ¿no? Esto cuando meten agua para sacar petróleo, también tienen harta preocupación de que vaya a pasar eso por el sector, porque en el fondo el agua que consumen del arroyo las comunidades que no tienen agua potable va a ser contaminada. En Chile también pasó para el golpe de Estado que se privatizó todo. Entonces... hay hartos conflictos con respecto al agua. O sea, no es como acá, el código de aguas de Chile es muy diferente.
Hay muchas hidroeléctricas que se han venido implementando desde hace años, con lo que comentábamos antes, con estas políticas neoliberales, y se han interrumpido bosques, biodiversidades, comunidades indígenas se han sacado de su localidad para implementar hidroeléctricas, y abastecer, no sé, a cierta cantidad de personas respecto del agua o de la luz.
Lo mismo pasa en el norte, si bien no hay bosque, porque el norte es desierto, sí se interrumpe a las comunidades y se les quita el derecho a las comunidades del agua y se les contamina. Ahora estábamos viendo, por ejemplo, una noticia que salió en Quintero, hay proyectos de minera, Megas Mineras, y ellos tienen en la quinta región una chimenea. Ellos filtran material como carbón, ponte tú, y los desechos de eso lo tiran al mar. Entonces el mar se contamina, ahí ya no hay flora, ahí ya no hay fauna, uh-huh. Y la gente se está contaminando. Es un lugar que es declarado zona muerta. O sea, la gente que vive ahí tiene los días contados.
Bueno, la meta, yo creo que las personas que entran a estudiar, y nosotras sobre todo que elegimos antropología social, es primero que nada a través del conocimiento poder ayudar a la comunidad a mejorar su calidad de vida.
Y viceversa también.
Claro, que sea un diálogo de saberes entre la comunidad y la persona que tiene estas ciertas habilidades o herramientas que te entrega la universidad, uh-huh. Y no trabajar para el proyecto desarrollista de los estados y las universidades, que muchas veces son muy burocráticas y trabajan en pos de las políticas intervencionistas y desarrollistas del estado, sino que más bien trabajar para la comunidad.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Leñera, FM 97.1, desde Potrerillos.
Queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas.
No nos sale en el acto, no lo podemos permitir.
Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañero.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
A raíz de los tarifazos y del intento de las empresas de cobrar una compensación en la tarifa de gas, producto de la devaluación, Radio Comunitaria Cuyum entrevistó a Martín Sevilla, vicepresidente de la Asociación de Consumidores Mendocinos, para conocer su postura.
Bueno, verdaderamente la política que ha llevado adelante el Gobierno Nacional y Provincial en materia de servicios públicos ha directamente saqueado el bolsillo de los usuarios, donde cada vez más son los mendocinos que se encuentran en una situación de incapacidad para afrontar los gastos básicos y las necesidades básicas energéticas. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, sí, en estos últimos fresquitos tratemos de usar las frazadas, abrigarnos bien y bueno, ya en la espera del verano, ¿no? Tenemos un sabor agridulce más agrio que dulce. Si no hay, más allá de que no va a haber un impacto inmediato en las boletas que pagamos los usuarios, aquí han estatizado una deuda que tienen las distribuidoras respecto de las proveedoras y han, digamos, consagrado y garantizado fundamentalmente que la intangibilidad de los niveles que son verdaderamente grotescos de rentabilidad de las corporaciones gasíferas. Aquí se ha ajustado de todo, estimado amigo, se ha ajustado en materia de salud, de educación, de vivienda, de jubilaciones, etcétera, 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 todos lo sabemos.
Menos la ganancia
no se toca
de las
los
empresas.
Niveles de rentabilidad que son escandalosos, digamos. Te puedo decir, por ejemplo, Compañía General de Combustibles de Urnequiano, Tecpetrol de Techín, de Pablo Roca, han tenido aproximadamente un nivel de rentabilidad de el 1000% en un semestre. Hay que reparar en esos datos, en esos números, porque son escandalosos. Es una cosa que es increíble, sorprendente, indignante por el nivel de irresponsabilidad del gobierno nacional, porque estamos pateando el problema para un próximo gobierno. Y ustedes imagínense que cualquier empresa que ha sido víctima de este descalabre macroeconómico, de esta brutal devaluación, puede venir y pedir exactamente lo mismo y en los mismos términos. Miren,
realmente,
compénsenme mis ganancias porque he perdido plata, porque han devaluado. Y los salarios, porque aquí también se licuaron los salarios fruto de la devaluación. Es decir, han perdido poder de compra, poder adquisitivo de los salarios. ¿Por qué no fijamos un bono compensador para todos y cada uno de los ciudadanos argentinos que han perdido posibilidades frente a una acción que de la cual no son responsables? Una responsabilidad directa del gobierno nacional. Entonces, verdaderamente, inclusive sumada a las objeciones de orden constitucional que estuvimos haciendo permanentemente, creemos que, bueno, realmente la solución de ninguna manera es satisfactoria, porque es más deuda para los argentinos y es más ajuste para los argentinos. Las personas que no están disfrutando entre comillas, ¿no?, que no acceden al derecho humano de domiciliario, aquellos que no tienen gas domiciliario tienen que pagar esta deuda. Tienen que calefaccionarse con garrafa, con leña. Es una barbaridad. Las audiencias públicas son una excusa formal, un trámite, o por lo menos ellos las conciben así, el gobierno nacional y provincial las conciben así. Es un mero trámite para justificar la política que llevan adelante, digamos, una política de saqueo, una política que estafa a los usuarios y a los intereses en general del país. Pero queremos saber en la República Argentina cuánto vale extraer gas de nuestro suelo. Queremos conocer la estructura de costos de las empresas, porque si no, ¿por qué vamos a pagar 4,3 dólares el millón de BTU, 3,5 o 6,8? ¿Por qué? ¿De dónde surgen esos números? Nos hemos cansado de solicitar a las empresas balances, estados contables, la documentación pertinente que nos muestre la estructura de costos, recordemos, de una empresa que tiene... Que es un servicio monopólico. No estamos hablando de una empresa más. Que no queremos que quiebre ninguna empresa, queremos que les vaya bien. Ahora bien, queremos que tengan una ganancia razonable.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Con el objetivo de fomentar la integración entre los niños y niñas de la zona, la Escuela Dr. Domingo Sicoli, en Lavalle, organizó esta semana la 23ª Maratón Inclusiva, que contó con la participación de más de 1.000 estudiantes de los distintos colegios primarios del departamento y de otros puntos de la provincia. Radio Tierra Campesina se hizo presente y entrevistó a Elian Ballesteros, maestro domiciliario de la escuela y organizador del evento.
Y bueno, esta es una actividad que tenemos en el marco de la Semana de la Inclusión, que se festeja en toda la provincia. Nosotros acá organizamos esta actividad donde incluimos a todas las escuelas del departamento, que trabajamos con ellas, ya que hay alumnos que están integrados, y también vienen escuelas de distintos departamentos de la provincia. Es una invitación que hacemos en general para todos. Está enmarcada, si vienen en la Semana de la Inclusión, también en la Dirección de Educación Especial, y esta maratón también está declarada de interés departamental. Y también tenemos la ayuda, como todos los años, del municipio, obviamente, de OSEP, que están con los enfermeros, con los distintos programas relacionados con la salud que ellos tienen, el área de salud. Así que estamos contentos porque ya es la número 23, esto empezó hace mucho tiempo y bueno, gracias a Dios lo estamos manteniendo año tras año, y es una actividad que congrega mucha gente y que nos identifica mucho a nivel departamental. El recorrido, tenemos dos recorridos, está el de los corredores, que es un recorrido que tiene más o menos casi 3 kilómetros, va por todo el centro, por el bulevar, llega hasta el hospital y doblamos hacia el poli, y de ahí damos la vuelta hasta salir nuevamente a la ruta y entrar acá al parque nativo, a la escuela. Y después el recorrido de los caminadores, que es para nivel inicial y para los chicos de hasta 7 años, es hasta la calle Pujada, doblan hasta la ruta y vuelven, es cortito. Y ese recorrido lo hacen los más chiquititos y la categoría que tenemos del grupo de los geniales, que le llamamos nosotros, que son todos los chicos con alguna discapacidad motora que participan de la maratón.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, La Valle. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.